La tertulia de El Balance con Federico Quevedo.
Las 9 de la noche, una hora menos en las Islas Canarias, en la sintonía de Capital Radio, Aida Esquirej, empezamos esto con mucha marcha aquí en esta tertulia del Balance.
Bueno, a ver, que yo sé que estás deseando decir quién ha hecho esto, de Glenn Hughes.
Glenn Hughes.
Porque lo ha hecho esta versión.
No, esta no.
Ah.
Luego Alonso ha hecho la con la que mi hijo Alonso tiene 16 años ha hecho el remix del apunte musical que es luego
verdad,
a las 10.
Esta, mira, lo puedes ir diciendo para que la gente se quede.
Pues da, quédense porque luego a las 10 el apunte musical con el que terminamos siempre el programa es una remasterización, un remix que se llama de un temazo que ha hecho mi hijo Alonso, que es un artista. Bueno, pues este es Glenn Hughes y esto es YMCA, que lo hemos bailado. Bueno, o sea, que no haya bailado esto es que no ha bailado.
Sí.
O sea, porque esto lo ha bailado todo el mundo. ¿Y por qué? ¿Por qué me traes a Glenn Hughes hoy?
Porque hoy es su cumple, nació un 18 de julio de 1950 en Nueva York. Uh-huh. Así que nada, pues un homenaje a él.
Uno de los integrantes de Village People, para el que no lo recuerde, era el motero de Village People. De los Village People. Digo era, porque no le podemos felicitar ya. Ya falleció hace unos años, con 50, por cierto, con 50 añitos falleció. Pero bueno, ahí están los Village
Esta
People, que todos complicada. Hemos bailado. Pues con la música de los Village People, con este YMCA, Aida Esquirej, cuéntanos los temas de la tertulia económica de hoy.
Hola, tertulianos. Lo primero de todo es dar la bienvenida a Alberto Oliver, ingeniero, diputado, autonómico de Más Madrid y desde hoy, además, con tertulio de esta tertulia económica del debate.
Muchísimas
bienvenido.
Alegría.
Te prometo que tus compañeros son buena gente, ya lo verás. En fin, hoy hablamos de verdades, mentiras, incorrecciones, rectificaciones y también de periodismo. Feijóo, que arrancó la campaña con un fuerte acento en las supuestas mentiras de Pedro Sánchez, pues estos días no puede estar tan orgulloso de su propia andadura. La última polémica, la de las pensiones.
Nuestro partido nunca dejó de revalorizar las pensiones conforme al IPC. El único partido que congeló las pensiones fue el Partido Socialista Obrero Español. Por cierto, el señor Sánchez era diputado en la Cámara. Por tanto, siempre lo hemos hecho. Y yo en el Senado...
No es correcto, señor Feijóo.
Es absolutamente correcto.
No lo hicieron ni en 2012, ni en 2013, ni en el año 2016.
Yo no sé de dónde saca usted eso. De hecho, lo vuelvo a reiterar. Nosotros siempre hemos revalorizado las pensiones conforme al IPC. Cuando el IPC es negativo o es cero, incluso la subíamos un cuarto de punto. Por tanto, le reitero, revise usted los datos.
No, mis datos son correctos, señor Feijóo. Ni en 2012, ni en 2013, ni en 2017.
Bien, pues como hay hemeroteca, usted va a comprobar lo que yo le digo. Y ya le digo, si yo estoy equivocado, le pido disculpas. Y si está usted, espero que lo digan en este programa.
Pues al final Feijóo tuvo que rectificar, pero el asunto corrió como la pólvora por las redes y se convirtió ayer en el tema del día. Y subido al faro de la Moncloa para escenificar que está cerca, pero todavía no dentro, ha tendido la mano al PSOE con cinco grandes ejes.
Propongo desde ahora mismo unos nuevos pactos de la Moncloa, en los que no haya exclusiones, ni vetos, ni arbitrarios cordones sanitarios. Cinco pactos que permiten afrontar los grandes problemas de nuestra nación, igual que se hizo en los albores de nuestra democracia. Si la gran mayoría quiere, aquí estoy dispuesto a escribir juntos el cambio sin ira que volvemos a merecer.
El propio Feijóo viene justificando su victoria, entre otras cosas, en la necesidad de que el PSOE se resetee y vuelva a ser un partido de Estado. Y en la conformación de nuevos gobiernos, Marga Proens, nueva presidenta balear, ha eliminado el impuesto de sucesiones y donaciones. Y Carlos Mazón, de la Comunidad Valenciana, ha anunciado que reducirá su equipo de gobierno.
Ya os adelanto que vamos a una reducción del gasto político que no sirve, del gasto político que no es necesario para poder potenciar con esos ahorros por las políticas sociales, ¿no? Y las políticas que necesita la gente. Vamos a esa optimización de la administración, vamos a una reducción de consellerías, vamos a una reducción de altos cargos y de asesores para optimizar los recursos públicos.
Por cierto, que hoy hemos conocido que la deuda pública marca un nuevo récord en mayo, con 1,54 billones y se mantiene en torno al 113% del PIB. Y sobre la polémica de los peajes, Isabel Rodríguez, la portavoz del Gobierno, ha dicho esto.
Lo que está haciendo el Gobierno con la Comisión Europea en el marco del desarrollo del plan de recuperación es precisamente ver de qué manera abordamos el mantenimiento de la red de carreteras sin abordarlo a través del pago por uso.
veremos a ver si hay que pagar o no al final. Y hoy ha acabado la cumbre Europa-América Latina de Bruselas como parte del occidente desarrollado, mientras América Latina y Caribe lo hace bajo el imaginario del sur global. ¿Estamos realmente ante una nueva relación estratégica? ¿Qué expectativas y recorrido pueden tener los acuerdos sobre inversiones en digital o medio ambiente, materias primas, Mercosur o el refuerzo de nuestras democracias? Ahora me lo contáis.
Pues viva el vino, claro que sí. Muchas gracias, Aida Esquire, por ponernos los temas encima de la mesa. Y voy saludando ya a José Luis Moreno, buenas noches.
Muy buenas noches.
Santiago Sánchez, buenas noches.
Buenas noches.
Y como ha dicho Aida, Alberto Aliber, bienvenido, muchas gracias y buenas noches también.
Gracias a vosotros.
Pues si queréis, como hemos entrevistado a Vicente Palacios, el director de la de Política Exterior de la Fundación Alternativa, sobre este último tema, toda la reunión que ha habido entre Europa y el CELAC, hacía 8 años que Europa y América Latina no se reunían, mucha preocupación por la influencia de China, hemos hablado él y yo de incluso casi de un poco de obsesión o de fijación en la reunión con el tema de China, esos 45.000 millones que Bruselas ha comprometido en apoyo a la zona de América Latina, y algo que hemos comentado también en la entrevista, que me parece importante, que es que todos estos compromisos deben permanecer, esté quien esté en el futuro gobierno, que esto debe ser una política estratégica, una cuestión de Estado y no algo sometido. Venga, José Luis.
Bueno, es nuestro espacio de intercambio natural, tanto Latinoamérica como el Caribe. Uh-huh. Y además, en ese sentido, China, con su ruta de la seda, está haciendo los deberes desde hace muchísimos años. Entonces, esta es una buena noticia, que se plantee una inversión de la Unión Europea. Hablan de 45.000 millones, de los cuales España sería el tercer contribuyente neto. El primero sería la propia Unión Europea con 10.000 millones, luego estaría Francia con 11.000 y luego estaríamos nosotros con 9.400 millones, ¿no? Al final, esto se suma a la relación también que tiene que hacerse más sólida entre Mercosur, compuesto por Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay, y el propio gobierno, digamos, de la Unión Europea. La semana pasada yo asistí a unas jornadas de COE con el presidente de Chile, Gabriel Boric, y él dejó claro cuál era la apuesta de Chile por las relaciones con Europa y con España, ¿no? Y además él hablaba de la colaboración público-privada y de la estabilidad de la normativa, que la normativa sea clara. Él anunció que iba a haber más impuestos para las empresas, pero de una forma clara. Yo creo que las empresas, los inversores, no les importa cuando toca pagar impuestos, pero sí quieren saber cuántos impuestos tienen que pagar y durante cuánto tiempo. Y luego simplemente decir que, hombre, no me ha gustado que el presidente del gobierno español se haya ausentado de un evento tan importante para dar un mitin en Huesca. Yo entiendo que la política, entiendo que es muy importante, entiendo el tema de los mítines, pero como bien has comentado, Federico, hacía mucho tiempo que no se reunían los responsables de la Unión Europea con los responsables del CELAC, ¿no? Y esto es muy muy importante que lo tengamos en cuenta.
Alberto, Santiago, venga, Alberto.
Vamos a ver, la salida natural de Europa hacia América Latina pasa siempre por España, y España es protagonista absolutamente, o debe de serlo, de todo lo que es la política europea con respecto a Latinoamérica. Y ese rol que tiene que jugar España, yo creo que hemos perdido protagonismo, como hemos perdido protagonismo en general en política internacional, aunque aparentemente parezca lo contrario. Cuando ves decisiones como se están tomando en materia industrial en Europa, donde nos dejan fuera, pues te das cuenta de que una cosa es la propaganda y lo que se dice, y otra cosa es lo que realmente se hace. El trabajar por tener un entorno jurídico para nuestras inversiones allí, por tener seguridad, una fiscalidad clara y fomentar esas interrelaciones comerciales que existen entre América y España como puerta de entrada hacia Europa, a mí me parece absolutamente estratégico. Y para lo que viene, para los próximos 4 años, a mí me parece también nuclear. Uh-huh. Porque como muy bien ha apuntado José Luis, China, la geopolítica es muy compleja y ha girado mucho en los últimos años. Y China lleva haciendo geopolítica tanto en África como en América Latina, asegurándose materias primas clave y una serie de cuestiones que dentro de su política comercial e internacional son esenciales. Y a mí me parece perfecto que España recupere papel, que recupere protagonismo, teniendo claro que debemos fortalecer las democracias que tenemos en el otro lado del charco y trabajar por los que no tienen todavía las democracias con la calidad que deben de tener asimilable a las, al mundo occidental, pues trabajar para ello. Y el darle dos besos a Delcy Rodríguez delante de von der Leyen y ser excesivamente caluroso, pues no me parece el mejor ejemplo para precisamente esto, que removamos tumbas aquí en España. Y sin embargo, cuando viene la representante de un dictador, de la peor dictadura posiblemente, o de las peores que hay ahora mismo en el mundo, pues seamos tan complacientes y además tan poco transparentes con algunas cuestiones que han pasado alrededor de la visita de Delcy Rodríguez a España.
Alberto.
Bueno, yo yo quiero, me gusta dar un pasito atrás como para entender un poquito la situación en la que estamos, ¿no? Ahora mismo la política de bloques, es decir, la Guerra Fría, incluso podríamos estar hablando de una segunda Guerra Fría entre bloques, entre el bloque más neoliberal, que estaría abanderado por Estados Unidos, y el bloque neocomunista, vamos a dejarlo en ese término, que estaría ahora mismo abanderado por una China pujante, está colocando a Europa en una situación muy compleja. Porque en realidad nosotros, ¿qué hacemos, ¿no? O sea, ¿qué abanderamos nosotros? Nosotros somos la tierra de las libertades, somos la tierra de los derechos, somos la tierra de la reconstrucción de lo que ocurrió después de la Segunda Guerra Mundial, y somos el resultado de todo aquello. Y nos estamos quedando atrás. Es decir, vivimos en nuestra burbuja y no hemos sido capaces en los últimos años, hemos externalizado todas nuestras capacidades militares o buena parte de nuestras capacidades militares, capacidades industriales, y las hemos ido externalizando, y ahora de repente nos damos cuenta de que esto no era un cheque en blanco para que Europa pudiese desarrollar sus derechos tranquilamente, ¿no? Nos encontramos en una situación muy compleja y Europa ha perdido ya varios trenes. Entonces, obviamente, dentro de los términos geopolíticos es importantísimo poder llevar a cabo inversiones también para exportar un modelo de derechos sociales que en otros lugares del mundo, por desgracia, Europa es una rareza dentro de lo que ocurre a nivel global, ¿no? Entonces, todo lo que sea apostar por inversiones sostenibles, por mejorar la calidad de vida también de los latinoamericanos, de fomentar los lazos entre dos naciones que, como mis dos contertulios anteriores decían, es la puerta, son nuestros hermanos latinoamericanos, pues todo lo que sea fomentar esa relación, yo creo que es bueno para Europa y particularmente bueno para España, ¿no? Decía José Luis antes que España es, después de la Unión Europea y de Francia, el primer inversor, ¿no? Yo no tengo ninguna necesidad de defender al presidente del gobierno, es decir, no soy del Partido Socialista, no represento al Partido Socialista, sin embargo tengo que discrepar con respecto a la política exterior. Evitando las comparaciones, tratando de evitar algunas similitudes, ha habido dos presidentes que han tenido una proyección internacional fuerte de nuestro país. El primero ha sido, por razones evidentes, pues Aznar, cuando intervino en la guerra de Irak, saltándose toda la legislación internacional. Y el segundo, el presidente que ha tenido una proyección internacional sin necesidad de entrar en ninguna guerra y de forma, yo creo que bastante prominente, ha sido Pedro Sánchez. Quizás ha descuidado algunas cuestiones dentro de España desde el punto de vista de imagen pública, pero yo creo que nadie le puede achacar a Pedro Sánchez, quitando algunas cuestiones que han sido un poco ridículas, como aquel paseillo que tuvo con Joe Biden de 13 segundos, pero la realidad es que después ha tenido reuniones de primer nivel, ha estado invitado en los foros más importantes, y yo creo que la imagen de España en el exterior se percibe de una manera muy positiva, mucho más positiva de la que nosotros vemos dentro de España. España es un país serio, y España es un país de trabajador, y España es un país que yo creo que tiene la posibilidad de mirar al futuro con la convicción de que aquí hay talento, de que podemos hacer las cosas bien, y lo único que no podemos hacer, lo único que no podemos permitirnos es perder el tren del futuro, que está a las puertas estamos a punto de cogerlo. Entonces no lo perdamos ahora, ya lo perdimos una vez, los años 2007-2008, cuando entró posteriormente Mariano Rajoy, se quitaron las inversiones en renovables, se quitaron las fábricas de microchips, como por ejemplo la fábrica de microchips de Tres Cantos. Se han perdido demasiadas oportunidades, y yo creo que ahora, pase lo que pase a partir del 23 de julio, ningún gobierno, y esto tendría que ser una política de Estado común, tanto si gobierna el bloque progresista como si gobierna el bloque de la derecha, todos deberíamos estar mirando al futuro, pensando que nuestra industria es importante y que tenemos que tener las capacidades necesarias como para poder defendernos nosotros solitos, ¿no?
Uh-huh. Lo cierto es que, en fin, es decir, hay una, como decíamos, una cuestión de Estado en esta materia, que los compromisos son importantes, pero ya que has señalado tú el tema de la importancia del papel de la política exterior o del papel del gobierno en la política exterior en Europa, yo no sé si a alguien se le ha ido de la mano algún comentario sobre la última visita con von der Leyen, y esto ha generado hoy un conflicto con la Comisión Europea importante, porque se ha publicado en un medio de comunicación una noticia según la cual Ursula von der Leyen habría dicho que Feijóo no tenía ni idea de lo que estaba diciendo, y claro, ha tenido que salir una portavoz de la Comisión Europea a desmentir categóricamente que esto hubiese sido así. Desde luego, generar este tipo, en una campaña electoral pasa de todo, pero generar este tipo de tensiones con la Comisión no creo que sea lo más adecuado.
Yo ahí lo único que diría, en un poco en la línea de lo que comentaba Alberto, es que la política exterior tiene que ser una política de acuerdo amplio. Y es verdad que durante estos últimos años, quizás por la pandemia, quizás por la personalidad de Pedro Sánchez, no se ha dado mucho el consenso en los temas internacionales. El consenso está basado en la confianza y en la información. Y este gobierno no es que haya dado mucha información sobre lo que ha ocurrido puertas afuera. El tema de Marruecos para mí es el tema más clave, es decir, el cambio de postura sin consultar a nadie en el Congreso. Ese cambio de postura sobre Marruecos y el Sáhara, pues claramente es algo que quedará siempre en la historia internacional de nuestro país. Eso es algo que alguien en algún momento nos lo explicarán, y ahora mismo vamos a ver qué ocurre a partir del domingo. Y luego es verdad que lo que Federico acaba de señalar, que ha tenido que salir un portavoz de Ursula von der Leyen diciendo que la presidenta de la Unión Europea no había dicho eso que decían que había dicho, pues nos deja en una situación un poco infantil, ¿no? Es decir, el propio Feijóo públicamente ha pedido disculpas diciendo que así no somos los españoles. Es decir, yo creo que intentar meter en la contienda electoral a personas de fuera intentando, no voy a decir manipular, pero cambiar afirmaciones, pues tiene el recorrido muy corto, porque claro, quien no ha dicho eso, lo primero que dice es que no lo ha dicho. Entonces, estos réditos que se sacan a corto plazo en campaña electoral los veo muy torpes y muy infantiles. Pero bueno, es verdad que la campaña electoral esta, en la que estamos viendo ahora, para mí es de las más infantiles que yo he vivido, porque ha estado siempre cuestionándose quién decía mentiras, quién cambiaba de opinión, quién no manejaba información buena, dónde faltaba la información. Entonces, eso yo creo que es como la parte básica. Las buenas campañas son en las que uno contrasta datos que son reales y uno lo que dice es, bueno, con estos datos que todos más o menos conocemos, yo voy a hacer esto, y otro te dice, pues yo voy a hacer esto otro. Pero claro, ya empezar con datos que no son correctos por parte de la mayoría y ocultando en muchos casos lo que se va a hacer después, yo me acuerdo, o sea, me estoy acordando ahora del tema este de los peajes, ¿no? Es decir, esto es una cosa que es un poco como infantil, ¿no? Es decir, tú has mandado un documento a Bruselas donde te comprometes para equilibrar el presupuesto, que vas a poner peajes mediante un principio que es muy de la Unión Europea, que es quien usa un servicio lo paga, pago por uso. Eso es algo que la Unión Europea entiende perfectamente. Y lo pones hasta en tres lugares de esas adendas y esos documentos que tú presentas en Bruselas. El propio director general de tráfico, que es un buen profesional, yo tuve la suerte de trabajar con él hace 13 años, es una persona seria que conoce el sector de una forma también inocente, dice que eso está en el mapa, que va a haber pago por los peajes, y en tromba el gobierno empieza a decir que eso no es verdad, que lo vamos a renegociar, lo vamos a cambiar. Yo no lo entiendo. Es decir, al final, lo que a mí me han enseñado siempre es que las mentiras tienen las patitas cortas, ¿no? Porque es que al final te pillan, te enseñan el documento. Evidentemente, tu director general de tráfico no se ha inventado esto, clarísimamente, que a lo mejor no lo tenía que haber comentado. Esa es otra cosa. Pero desde luego, intentar cuestionar a una persona de la solvencia de Pera Navarro en un tema de tráfico que él ha dominado toda su vida, pues no tiene sentido. Pero vamos, volviendo a lo que estamos comentando, yo creo que en esta campaña electoral algunas de las líneas se están cruzando cuando estás involucrando a terceras personas, y en este caso a la Unión Europea, sin lugar a dudas.
Bueno, lo que pasa es que hay, o sea, el tema de la labor de, como es un debate económico, no me quiero salir tampoco mucho del ámbito, ¿no? Pero es verdad que el Partido Popular en España, que por cierto gobierna el Partido Popular a nivel europeo, y Ursula von der Leyen
pertenece al
Partido Popular Europeo.
Pero hay grandes pactos entre el Partido Socialista.
Sí, sí, si no entro con eso. Yo me refiero a intramuros, o sea, behind the wall, ¿no? Como dirían en el Partido Popular se ha mi sensación como ciudadano en este caso, es que se ha comportado de una manera muy desleal con el gobierno de España cuando no era en absoluto necesario. Es decir, cuando el Partido Popular pone a caer de un burro al gobierno de España por los planes de recuperación, incluso vota en contra en Europa de traer los fondos de recuperación a este país, que seguro que eran muy mejorables y seguro que si se hubiese contado con un gran pacto de Espada, pues hubiese mejorado. Pero yo creo que hay cosas en las que uno tiene que decir, bueno, pues yo soy español y voy a apoyar a mi gobierno porque es mi gobierno, ¿no? A mí me pasa también, pues si la presidenta Ayuso, que no pertenece obviamente a mi partido, toma una decisión que yo creo que beneficia al conjunto de los madrileños, pues ahí tendremos que estar apoyándola, ¿no? Incluso recuerdo, ¿no?, cuando se puso en tela de juicio el timo ibérico, ¿no?, que se vino a denominar la bonificación del gas y el tope al gas, ¿no?, que se dijo que era una medida que era muy perjudicial para España, que estábamos subvencionando a los franceses. Bueno, pues poco a poco han ido cayendo todas estas cuestiones que yo creo que se podían haber hecho de otra manera, sinceramente, porque además mi sensación es que no genera un diferencial de cara al voto. Es decir, las elecciones yo siempre he pensado que las pierde quien ostenta el poder, no o sea, que la oposición muchas veces...
Las pierden los gobiernos, no las gana la oposición.
Sí. O sea, que esa es mi sensación. Entonces, hacer una operación frontal de estas características, sí, para desgastar a un gobierno internamente, a mí me parece que no es necesario y que no trae beneficios para el conjunto de los españoles, ¿no? Entonces, bueno, pues yo hay una crítica al Partido
Lo que pasa,
Popular,
Alberto,
¿no?,
es que en el tema, y solo en un segundo, en el tema de los fondos europeos, comparativamente lo que estaban haciendo otros países de ir incorporando un nivel técnico más profesional a la hora de asignar esos fondos, a la hora de establecer la regulación que los iba a regular, y en España se hizo de una forma unilateral, sin dar información ni a comunidades autónomas, ni a ayuntamientos, ni al principal partido de la oposición, pues la verdad es que, de alguna forma, ahora que se está viendo, que lo estamos viendo y los datos, que no se está ejecutando correctamente ese plan de resiliencia, que esa adenda tiene muchas aguas, pues evidentemente es cuando ahora el Partido Popular le dice también al Partido Socialista.
Sí, es complejísimo, y seguramente en algunas de las críticas el Partido Popular tuviese razón. Si no digo que no, lo que digo es que seguramente exista la posibilidad de que haya cauces de comunicación entre los dos grandes partidos de este país para que estas cuestiones se resuelvan.
A mí me llegó que no había conversaciones por detrás.
A mí me pasa, o sea, volviendo otra vez, me voy a lo local un poco, ¿no? Con los planes de inversión regionales en la Comunidad de Madrid, los ayuntamientos no tienen absolutamente ninguna capacidad de decidir qué fondos se necesitan, cómo se hacen, cómo se distribuyen. Es la Comunidad de Madrid de forma unilateral. Entonces, igual no es un problema solo del Gobierno de España, sino de cómo están configuradas nuestras administraciones, que requiere que requiere repensar algunas cuestiones desde un punto de vista de país. Y yo creo que hay ciertos pactos a los que deberíamos llegar el conjunto de la ciudadanía para poder abordarlo de verdad de manera solvente, porque creo que podemos, o sea, creo que es evidente, ¿no? Hay mucho margen de mejora en el sistema español y yo creo que tenemos la capacidad de ser mucho más eficaces, mucho más eficientes y de hacer un parlamentarismo de otra forma, ¿no? Pues ojalá todos los parlamentos funcionasen como está funcionando esta tertulia, ¿no?
Ya vamos, sin duda, porque cuando yo estaba de director general de Economía en el Ayuntamiento de Madrid y se hicieron los pactos de la Villa, que yo participé en algunos de ellos, te puedo garantizar que las conversaciones, la documentación y la información que se compartió a todos los niveles y la responsabilidad de la oposición al Ayuntamiento de Madrid es un ejemplo a seguir. Y hasta cierto punto yo creo que en Madrid, en la ciudad, la pandemia, desde el punto de vista económico, no en salud, que nos golpeó de lleno, pero la parte economía la salvamos mucho mejor que otras capitales del mundo gracias a ese consenso que hubo entre todas las fuerzas políticas y esa generosidad por parte de todos para, primero, compartir información, segundo, llegar a acuerdos y, tercero, de alguna forma hacer un seguimiento de que eso se estaba ejecutando. Con lo cual, yo, desde luego, estos 5 pactos que ha planteado hoy Feijóo, que son importantes poner encima de la mesa a partir del domingo, yo creo que es el comienzo de una etapa donde, como dijo en su momento Merkel, los políticos tienen que hablar menos de ellos y más entre ellos.
Bueno, son muchas cosas.
Los fondos europeos.
No, por cerrar capítulo de política exterior, yo desde luego comparto que tienes una política de Estado consensuada y en ocasiones pues se ha echado de menos el que tuviera ese rango y ese, sobre todo, ese rango de transparencia pues entre los dos principales partidos políticos con capacidad de montar coaliciones para poder gobernar, al menos eso por un lado, pero indudablemente tenía que ser política de Estado independientemente de colores políticos, pues es algo estratégico y sobre todo es algo de largo plazo, y cuando son cosas que son de largo plazo, pues evidentemente requieren una visión mucho más de país y de responsabilidad. Uh-huh. Por descender al tema de los fondos europeos, vamos por partes. desde luego, si la ejecución está siendo ineficiente, es por ese Real Decreto 36/2020 que se aprobó en el Congreso de los Diputados y que el Partido Popular no es que se negara a los fondos europeos, lo que se negaba es a que mediante ese Real Decreto, que además el Gobierno se comprometió a tramitarlo como proyecto de ley y tras 93 prórrogas porque no quería desbloquearlo, murió con la legislatura como han muerto otros, contenía una falta de opacidad total en la decisión de los PERTES, que lo decidía la Oficina Económica de Moncloa, una falta de colaboración con las comunidades autónomas, se crea un organismo de cogobernanza que es la Conferencia Sectorial del Plan de Recuperación, presidida por una ministra de Hacienda que se reúne tres veces, la última en agosto de 2021. Si ese es el grado de colaboración y de coordinación, que es como viene además en el artículo 19 del plan, pues difícilmente. Si no colaboras con las comunidades autónomas y cuando montas las conferencias sectoriales de los ministerios llegas con las inversiones decididas en el qué, en el cómo, en el cuánto y de qué manera, difícilmente se puede ajustar las necesidades que los territorios tienen en conjunto, porque no es lo mismo las características que puede tener la Comunidad de Murcia que las que puede tener la Comunidad de Madrid o la Comunidad de Cantabria. Y yo he puesto algunas veces el ejemplo que algún consejero me ha contado, oiga, es que nos dan 60 millones para repartir la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente para colocar las bolas que para evitar que se electrocute la biofauna, pero nosotros tenemos el mapa hecho, nuestras zonas de peligro detectadas, y si ese dinero yo no lo puedo gastar porque lo tengo ya cubierto, lo tengo que devolver. Esos son ejemplos, hay muchos, como con las Andalucía le ha pasado con las aulas de 0-3 años, es decir, determinadas circunstancias que cuando no tienes una cogobernanza real con las comunidades autónomas, y cogobernar no es reunirte, sino que es realmente pactar en qué inviertes, cómo inviertes y que se ajusta a los territorios, pues es difícil. Y esto es independientemente del color político, porque este problema lo tienen todas las comunidades políticas. Si te dotas de un mal instrumento, de un mal sistema de cogobernanza y de gestión de los fondos, difícilmente las comunidades, independientemente del color político, podrán ejecutar, licitar y que eso tenga éxito o sea lo ágil que debe de ser, y por supuesto que les llega a los ayuntamientos como les tiene que llegar, mucho más si tenemos que referirnos a el sector privado. Si le dificultan los plazos, los requisitos, fragmentación de convocatorias entre los ministerios. Yo conozco empresas con grandes proyectos, tractores industriales, y han tenido que fragmentarlo en cuatro mini proyectos porque las ventanillas son distintas. Uh-huh. Y esa percepción de lo que realmente es la economía real, yo es lo que he echado de menos. Y lo ha denunciado COE, CEPIM, etcétera. Cuando acudes a las estadísticas y ver el grado de, ya no de decepción, sino incluso de frustración que tiene el sector empresarial, pues es preocupante. Y para mí ese es el reto estratégico del país, hacer que esto funcione, porque el tiempo nos come, los fondos tienen que estar comprometidos antes del 31/12, el bloque de ayudas, y luego veremos todo lo que tiene que ver con la ejecución que tenemos 2026, agosto 2026, y los PERTES que nos permiten un poco más de margen de maniobra. Y sobre todo en los PERTES es donde yo detecto que está el problema. O sea, tú cuando acudes a la ejecución de la IGAE y te das cuenta que los pagos realizados, que insisto, no es ejecución real, sino que incluye transferencias a las comunidades autónomas, son del 11%. En 2022 los porcentajes son inferiores a los del 2021, certificado por la IGAE, y este año todavía llevamos un ritmo inferior. Cuando la Comisión Europea te está diciendo que el gasto real, según el Staff Working Document del 2021-2022, fueron 2.400 millones en 2021, perdón, sí, 2.400, 5.200 de gasto real en 2022, caray, o sea, hay un problema de fondo. Cuando la IGAE te mete 7.000 millones que arrastras en del 2022 en los presupuestos del 2023, es que tienes un problema de ejecución. Y esconderse y no pactar y no dialogar, pues al final tiene consecuencias en un Estado tan descentralizado como este. Y yo, para mí, es de verdad es el gran reto que tenemos. Si somos capaces de que esto de verdad se convierta en un plan país, en un plan coordinado, de verdad pactado y con una adenda, caray, que tiene mucho dinero en préstamos, que además hay que dinamizar y que es complejo. O sea, hay 14 fondos, algunos de ellos prácticamente yo creo que se van a gestionar rápido y se van a gestionar bien porque tienen las finalidades muy claras. Hay que dar participación a las comunidades autónomas, hay que dar participación al BEI. Las comunidades autónomas, a mí me consta que todavía tienen dudas sobre las condiciones financieras que les va a dar el BEI para poder dirigir esos 20.000 millones que van a través de ellas. Es decir, hay cierta complejidad, y si esto se hubiera organizado bien, se hubiera pactado bien y se hubiera dialogado bien, porque me consta que con el Partido Popular la adenda, por ejemplo, no se ha pactado nada, ni se han incorporado los cientos y cientos de proyectos que las comunidades autónomas han puesto encima de la mesa, contestando cartas a Canadia Calviño que no han tenido respuesta ante la desesperación de los presidentes autonómicos, pues es muy complicado que luego esto pueda tener el éxito que de verdad necesitamos, porque lo habéis comentado antes los dos, es decir, es que la transformación industrial del país de verdad que es el reto para los próximos 4 años.
Totalmente.
Yo, con respecto al tema de los PERTES, ¿no?, que me parece que es un tema, obviamente, pues muy, muy interesante, porque además yo soy ingeniero industrial del Estado y son mis compañeros los que gestionan los PERTES. Entonces, como que esta parte, además hoy he estado en el ministerio precisamente que estaban gestionando los PERTES y se ha cambiado la, y yo creo que es una cosa buena, ¿eh? Todavía
los comisionados algunas, yo creo que lo van a agilizar. A mí la figura de comisionado me gusta.
Hay alguna cuestión que está todavía en transición porque las estructuras de los ministerios son muy rígidas, pero yo quiero hacer un apunte. Nosotros en la Comunidad de Madrid hemos diseñado con Más Madrid, hemos diseñado un plan de 7 ejes industriales. Nos hemos reunido para ello con 270 empresas, de las cuales 42 eran startups, 5 venture capitals. Bueno, pues hemos hecho sectores estratégicos y muy pegados al territorio de la Comunidad de Madrid. Muchas de las empresas nos decían, hombre, es la primera vez que alguien viene a vernos. El problema es que ni siquiera se conocen entre ellas. No hay, la administración no ha ejercido de catalizador y fue una de las cuestiones que se pactaron, además, con todos los grupos políticos, excepto Vox, en la Comisión de Recuperación de la Comunidad de Madrid. Todos los grupos políticos apostamos porque tenía la administración tenía que hacer un papel que permitiese vincular a las empresas de la región para poder conocerse, para poder establecer sinergias, para poder acudir a proyectos. Eso no ha ocurrido. No ha ocurrido. Entonces, nosotros le hemos propuesto varios proyectos tractores a la Comunidad de Madrid y nos hemos encontrado con un muro cuando se podía haber puesto directamente la medalla. Oye, este proyecto pues no está mal. Bueno, pues voy al Gobierno de España, me reúno con las empresas que se las poníamos nosotros encima de la mesa, que solamente había que ponerles a hablar. Se han dedicado a hacer algunos clústeres para sacar algunos titulares y luego, a la hora de la verdad, cuando hay que hacer proyectos de verdad tractores, no han sido capaces de ponerse a trabajar como yo creo que había que haberlo hecho, ¿no? Y lo hemos visto en directo y se nos escapaba entre las manos. Incluso, al final de legislatura, porque a mitad de legislatura el Partido Popular sí que apoyó un proyecto para la reconversión industrial del sector de la automoción en la Comunidad de Madrid, que representa 1 de cada 4 euros industriales dentro de la Comunidad de Madrid. A final de legislatura, cuando le propusimos un PERTE en el ámbito biosanitario, en materia de logística, en materia de energía, que teníamos inversiones comprometidas ya con empresas por más de 5.000 millones de euros.
Es que los PERTEs son
imposible. Y era la inversión era pública, era el 20,
es,
el 30%.
Es materia del ministerio. Es decir, las comunidades autónomas no tienen capacidad.
Tienen capacidad para de proponer.
Y quien lo
evalúa son los funcionarios, pero no es la ministra.
No pueden proponer PERTE. Bueno, PERTEs han propuesto muchos. Lo que no pueden es decidir. Por ejemplo,
pueden decidir.
Imagínate el gobierno gallego que dice, tengo una industria textil potente,
sí,
que puedo dinamizar,
correcto,
que puedo arrastrar toda la cadena de valor. Uh-huh. Yo me puedo ir al ministerio y proponerlo, pero la decisión de aceptarlo o no aceptarlo y de sacarlo adelante, eso es Moncloa. Y es responsabilidad exclusiva de Moncloa. Pues otra cosa...
Te aseguro que mis compañeros que están valorando las cosas no están en conexión directa con Moncloa.
Real Decreto Ley 36.000. Es más... Estos mismos casos de agrupaciones de grupos de empresas potentes, me consta que han ido, estaban tan perdidas que iban a la comunidad autónoma, al ministerio de turno, a Moncloa, es que tocaban 4 puertas al mismo tiempo. Por eso digo que esto, si se hubiera de verdad trabajado bien desde el principio y con ventanillas claras, hubiera sido súper ágil, porque además tenía una radiografía perfecta del tejido industrial. La manifestación de interés de la Dirección General de Industria tuvo más de 750 proyectos entregados. Eso es una radiografía del tejido industrial del país y de los proyectos innovadores que hay en el país. Es brutal, como yo creo que nunca hemos tenido una información de tanta amplitud. Pues teniendo eso, si de verdad lo estructuras bien, podría ser. Es que tenemos la obligación de que sea, porque de verdad que es que nos come el tiempo. A mí lo que más me preocupa es que nos come el tiempo y que el deadline del 2026 lo tenemos ahí mismo. Entonces, y perdóname, Alberto, que te haya...
Solo faltaba, vamos.
Esto
es un debate y yo encantado de aprender, además.
Yo, si hubiera estado en ese puesto, pues me cojo la cartita y me va al ministerio y aporreo y estoy tacata, tacata, tacata.
También lo he hecho, También lo he hecho, que yo soy pesado con todo el mundo.
Pero bueno, yo que siempre voy a decir el dato y el relato. Yo tengo los datos malos que han salido en un informe de Llorente y Cuenca que se ha hecho público esta semana y que habla que hasta junio solo se han adjudicado 7.700 millones, que el objetivo se tendrá que duplicar para llegar a ese 20%, uh-huh, que en junio se han movilizado 56.687 millones, de los cuales el 61% es de la Administración General del Estado y 39% comunidades autónomas, y que estos proyectos, que la mayoría son del sector de sostenibilidad, van a dejar hasta hoy unos remanentes del casi el 10% de lo que maneja la Administración General del Estado, que son 5.700 millones de euros. Y este informe también echa la culpa parte a la Unión Europea y parte cosecha propia. En la parte europea está clarísimamente un reglamento, la reforma del reglamento de exención por categorías que está pendiente de la publicación en el boletín de la Unión Europea, una prolongadísima negociación de la adenda, es decir, hay un montón de compromisos y eso se ha retrasado un montón, y luego las convocatorias nuevas como Valles del Hidrógeno, y luego las elecciones. Las elecciones han parado la marcha de muchos proyectos, sobre todo esto va a afectar a todo, digamos, las garantías financieras que las empresas están gestionando, esos avales son un problema, y luego ha habido cambios profundos en los ministerios que van a afectar, están afectando a la ejecución de ese plan. Todo esto es un poco el drama de que en un momento que teníamos que estar concentrados en ejecutar unos fondos de la Unión Europea, bueno, pues por lo que sea, el presidente del gobierno ha convocado elecciones un día de finales de julio, que no solamente es que haga calor, sino que es que además...
José Luis, pero es que o convoca elecciones o os lo coméis por sopas y es un pato cojo. Es que estamos hablando de economía o democracia. Yo no sé qué tendría que hacer el presidente del gobierno. ¿Aguantar hasta diciembre para que le colguéis de la picota? Hombre, no sé yo, ¿eh? Yo creo que a lo mejor las razones son distintas para convocar elecciones, las que tiene el presidente y las que puedo tener yo. Pero a mí me parece que lo más democrático es, después de llevarte un revolcón en las urnas del tamaño que se ha llevado el Partido Socialista en estas elecciones, que convoque elecciones lo antes posible, porque no puede gobernar.
Convocado en septiembre, ¿sabes? No sé. Yo,
que no es puedo que estar yo defendiendo la postura del Partido Popular, por Dios.
No, pero al final es una prerrogativa del presidente del gobierno.
Está claro, sí. El botón, digamos, el botón, la convocatoria electoral
el botón
es
nuclear
suyo.
De las,
y lo ha usado, poder, y lo ha usado, y estamos viendo ahora, pues aunque sea meter otro en el debate, estamos viendo que Correos está absolutamente desbordada con el proceso y una
es
cosa
por los
que
nunca, peajes en las carreteras
no, y que nunca jamás nadie había estado preocupado por el voto por correo y nadie jamás había estado preocupado de votar o no votar. Ahora hay, por lo menos en mi entorno, hay muchísima gente preocupada que si no la llega el voto, que si no sabe dónde está, que si no sé qué, y es una pena. Pero bueno,
seguro que al final podrá votar todo el mundo y no pasará.
Los profesionales de Correos, claro, yo creo que está, yo he votado por correo.
Sí.
Os voy a contar mi anécdota. O sea, me vino la chica de correo, me vino a mi casa, venía con un taco en el brazo, uh-huh, el mío, o sea, me dio el mío, y me dice, mira, llevo todo el cesto lleno de... O sea, están haciendo un esfuerzo, dice, termino la una, si tengo que echar más tiempo, sí, lo hago. O sea, están comprometidísimos,
sí,
con la entrega de... O sea, os puedo contar el caso mío,
sí,
o sea, directo,
que habrá
de comprometidísimos
que habrá,
seguramente
con
el trabajo.
Que se escape, que no llegue. Mi hijastra, por ejemplo, se iba de fuera y no la ha llegado, y se ha tenido que ir. Ya no sé si podrá volver el día 23 a tiempo de votar o no, pero bueno, pues no se quedará porque no la ha llegado. O sea, no ha tenido. Pero en general, yo creo que el esfuerzo que están haciendo es importante. Es un esfuerzo importante y estoy seguro de, o sea, a mí no me puedo
ni comparto los bulos sobre esto es yo creo que somos un país lo suficientemente serio y
serio como para todo eso. El que se ha metido en un pequeño charquito que lo tenía fácil realmente, porque yo lo he hecho, yo no he entendido por qué se ha metido en este berenjenal Alberto Núñez Feijóo con el tema de las pensiones, cuando era muy sencillo. Es decir, tú nunca las has bajado, ni las has congelado, las has subido. Otra cosa es que las hayas revalorizado con respecto al IPC. Ha habido 3 años que no fue así. Y el único que sí las congeló en su momento, en 2010, fue Zapatero. Eso es verdad.
¿Y que votó Pedro Sánchez en esa votación?
Esto es un hecho. Es decir, esos son hechos. Pero es un tema que se le ha torcido de mala manera, ¿no? Espera un momento, voy a hacer una pausa para la publi y lo comentamos.
Mario, que eso de que no te da tiempo a pillar el tren. No te preocupes, que lo he mirado y hay un tren cada hora. Así que nada, salsero, duchita fría, cafetito para la resaca y ya te estás viniendo, que está tu ahijao y toda su clase esperándote. ¡Niños, saluda al Tito!
¡Tito!
En Renfe tenemos la mayor frecuencia de trenes de este país. Nadie te da más. No todos los trenes son como Renfe. Renfe, tu tren.
¿Qué es ir más allá? Con Arval podrás llegar donde te propongas de la forma más sostenible y desplazarte como y cuando necesites con una oferta de renting sostenible, segura y conectada. Y preocuparte solo de conducir, porque nosotros nos ocupamos del resto. Arval, la transición energética arranca aquí. Más información en arval.es.
Emprender en Castilla y León está de moda. El proyecto Seed Hub te invita a conectar con inversores en la mayor feria internacional de innovación y emprendimiento, Startup OLE 23 Salamanca, del 4 al 6 de septiembre, financiado con fondos Next Generation canalizados por la Junta de Castilla y León a través de la Consejería de Industria, Comercio y Empleo.
Empezaremos con el test de Rorschach. Dígame, ¿qué ve en esta figura?
Una casa frente al mar, los estudios del pequeño en Londres, la reforma de la cocina y la boda de mi niña.
¿Ve todo eso en esta mancha?
En Renta 4 Banco sabemos que hay cosas que no te puedes quitar de la cabeza. Por eso hemos creado nuestro planificador financiero familiar. Un servicio gratuito que te ayuda a planificar tus necesidades financieras, futuras y actuales, para que no tengas que preocuparte de nada. Entra en r4.com y descúbrelo. Renta 4 Banco. ¿Quieres más?
Emprender en Castilla y León está de moda. El proyecto Seed Hub te invita a conectar con inversores en la mayor feria internacional de innovación y emprendimiento, Startup OLE 23 Salamanca, del 4 al 6 de septiembre, financiado con fondos Next Generation canalizados por la Junta de Castilla y León a través de la Consejería de Industria, Comercio y Empleo.
La tertulia de El Balance, con Federico Quevedo.
Pues casi que nos hemos comido el debate sobre esto. Fuera de micrófono. Pero lo cierto es que efectivamente, no sé si fue un error de la ficha o un error de como de planteamiento o de qué, pero la ficha yo creo que estaba bien, porque me extraña que alguien le haya puesto mal eso. Me sorprendería mucho, y conociendo sobre todo al equipo de económico del Partido Popular, me extrañaría mucho que alguien le haya puesto mal eso. Y yo creo que simplemente se ha empeñado en mantener un error que al final ha tenido que reconocer que era un error.
La verdad es que ha sido sorprendente, porque además era un dato que se puede contrastar de una forma muy fácil. Ahí sí que la única parte positiva es que luego a toro pasado ha pedido disculpas, sí. Pero es verdad que ese enganchón que tenía con la periodista, cuando la periodista claramente tenía la información buena, pues no tiene sentido. Yo ya lo he dicho antes, yo es que en esta campaña estoy viendo con los datos cosas muy extrañas. O sea, estoy viendo cómo los principales candidatos defienden como ciertos datos que muchos sabemos que no lo son. Es decir, sobre todo datos económicos, datos numéricos, que son muy conocidos por casi todo el mundo, ¿no? Uh-huh.
Sí, bueno, o sea, lo comentábamos por antena, ¿no? Efectivamente, el dato que da Feijóo en la revista de Televisión Española es el mismo dato que da en el debate con Pedro Sánchez. Y eso claramente lleva a una firma determinada, que es la de Miguel Ángel Rodríguez, donde ataca la línea de flotación de la política económica, donde el gobierno más puede brillar. El primer bloque del debate, Feijóo ataca con determinados datos. Que son, que bueno, claro, puedes manejar los datos siempre un poco a tu antojo, siempre lo podemos hacer, ¿no? Otra cosa es que lo hagamos de buena manera o no, pero el caso es que, efectivamente, España hoy tiene mayor número de trabajadores que nunca en la historia. Estamos en 20,8, y aunque haya una deceleración de la afiliación a la Seguridad Social en el último mes, deceleración que no significa que se esté destruyendo empleo, sino todo lo contrario, sino que se reduce el ritmo de creación de empleo. Los datos económicos de este gobierno, con una pandemia entre medias, habiendo puesto en marcha todos los mecanismos de estabilización a través de los ERTEs, con una guerra en Ucrania que ha disparado los precios de las materias primas, y que aquí en España, pues al final estamos consiguiendo atar, no sé si lo conseguiremos mucho más tiempo, pero bueno, estamos consiguiendo atar la inflación tanto de precios económicos, tanto de precios energéticos como de alimentos en términos generales. Pues yo no sé si esto responde a una estrategia del Partido Popular para intentar deslegitimar la labor del gobierno, que a mí en términos económicos no me parece mala, tengo que decir. Yo no sé si vosotros estáis
en alimentos,
desacuerdo.
Yo estoy de acuerdo en parte de lo que has dicho. En alimentos no
estoy hablando de inflación, no digo que estén más caros o menos caros. Está claro que ha habido un escalón inflacionario en el último año,
brutal,
desde la entrada de los precios desde la entrada de la guerra de Ucrania, Y luego
es verdad que precios, la crítica que hace el Partido Popular a este triunfalismo, entre comillas, la famosa moto de Nadia Calviño y de Pedro Sánchez, es que si tú comparas lo que ha ocurrido en España con la Unión Europea, otros países de la Unión Europea y países de la OCDE, es verdad que España ha sido la última en alcanzar los niveles prepandemia. Y tanto la pandemia como la guerra de nos afecta a todos. Quiero decir, que ahí, bueno, pues... Entonces, yo creo que en economía hay luces y sombras. Evidentemente, el gobierno da más brillo a las luces y la oposición da más oscuridad a las sombras. Pero, claro, decir que todo va bien cuando tú entras al supermercado y ves lo que hay... cuando tu hipoteca, que la mayoría de las personas tenemos hipoteca, ha subido porque han subido los tipos de interés, porque ha subido la inflación. Bueno, pues yo creo que es una falta de respeto a la gente que lo está pasando mal, que es más que lo que de la gente que lo estaba pasando mal antes de la pandemia. O sea, objetivamente hay ahora más gente que lo pasa mal que antes de la pandemia. Que sea por la pandemia, sea por la guerra de Ucrania,
que pues lleváis, una parte. Que lleváis dos años con los tambores del apocalipsis económico, que aquí nos íbamos a ir al traste. Yo me acuerdo hace un año y medio.
Sí, es verdad.
Bueno, pero...
Que vamos, nos íbamos a la quiebra absoluta, que iba a ser la destrucción, iba a venir...
Los datos de deuda,
dato y Gomorra,
una vez que nos corten el grifo de...
Yo eso, por salir, por romper una lanza a favor del PP, no es que lo dijera el PP, es que lo decía hasta el Fondo Monetario Internacional.
Sí. Yo escribí un artículo que nadie se atrevió a publicarme en mi partido.
Sería un buen artículo, seguramente.
Donde ponía en tela, o sea, digo, si a lo mejor tenéis razón, pero todos estos indicadores que decís que viene el apocalipsis, es que yo no los veo. Y yo fíjate, igual no estuve muy acertado en el final del artículo, porque yo apostaba porque la subida de tipos de interés no solo no iba a contener la inflación, sino que era la posible causa de una recesión posterior.
Una recesión económica.
No está ocurriendo. Bueno, Alemania está salida de la recesión técnica hace unos días, me parece. Pero más allá de eso, efectivamente, pues los tipos de interés, la subida de tipos de interés, parece que la economía española no va mal, ¿no? Que seguimos creciendo a buen ritmo.
Aguantan todas. Aguanta Estados Unidos. Están aguantando en general todas. Bien, vamos por partes. Con respecto a los datos económicos. Los datos económicos hay que contextualizarlos. Y para contextualizarlos hay que explicarlos. Es decir, cuando hablamos de inflación, pues hay que entender que la inflación es un fenómeno acumulativo y no una tasa interanual es la que te mide el efecto de inflación si no ves el contexto. Si el proceso inflacionario se inicia en febrero de 2021, tienes que medir cómo han crecido los precios desde febrero de 2021 y desde entonces han crecido un 15,8. Si hacemos la misma medida con los alimentos, han crecido en torno al 25,4% desde febrero de 2021 hasta ahora. Si te vas a determinados productos como las harinas, el aceite, sí, los porcentajes se disparan.
Sí, sí, sí,
el poder adquisitivo y los salarios reales, claro, han caído de tal manera que es normal que los índices de pobreza y de vulnerabilidad que tienen determinadas familias y por la propensión que tenemos o por la parte importante que suponen vivienda y alimentación en el gasto de las familias, especialmente en los quintiles más pequeños, y eso se ve perfectamente en la encuesta de condiciones de vida, te das cuenta que además el peso de inflación impacta especialmente en las clases medias y trabajadas. Por eso digo que cuando cuentan, y yo entiendo que los debates es complejo el intentar desarrollar esto porque estás continuamente interviniendo y es complejo, y los datos hay que contextualizarlos. Y el dato de deuda de hoy pues es tremendamente importante, no por lo que implica en porcentaje, sino por lo que implica en volumen y las consecuencias que tiene y que va a tener los 2-3 próximos años, por desgracia. Nos quedan dos subidas de tipos, al menos que sepamos, una en julio y otra en septiembre. El coste de la deuda en España ha crecido un 27% desde marzo de 2021 hasta ahora. Ha pasado del 1,50 y tantos, casi hasta el 2% el coste medio de la deuda. Eso implica que estamos cambiando deuda que venía de la década anterior al 0% a precios negativos.
Eso es.
A deuda por encima del 3.
Deuda barata, deuda cara.
Deuda del 3 en el caso de letras, deuda por encima del 3,5 en el caso de bonos. Eso te lleva a una proyección, si no hacemos nada, en 2023 en torno a 35.000 millones. El tercer peso más importante de los presupuestos generales del Estado es el servicio de la deuda. Y pasaremos de 31 a 35. Y eso hay que tenerlo en cuenta en un contexto en el que la expansión fiscal se nos acaba, retorno de reglas fiscales, y si no actuamos pues nos van a exigir que actuemos y que seamos hagamos una gestión eficiente del gasto público. Y habrá que, a mí me parece bien hacer una evaluación del gasto público, me parece esencial en cualquier contexto, porque al final tú retraes unos recursos que son de los ciudadanos para intentar dar el mejor servicio posible y el mejor uso posible, y es absolutamente responsable. Pero en este contexto que vamos a tener a partir del 2024 es especialmente importante. Por eso que la AIREF, el Banco de España y todos los organismos nos estén recomendando cuanto antes hacer un plan de consolidación fiscal de verdaderamente creíble en el medio y largo plazo. Si te vas al déficit de la Seguridad Social, que ha crecido en 71.000 millones de euros desde el 2018, desde junio de 2018 hasta ahora, nos hemos ido ya por encima de los 106.000 millones, es decir, Escribá está muy bien que haga juegos de equilibrio y que pase costes de Seguridad Social y los financia con el presupuesto, pero el gasto sigue siendo el mismo independientemente del cajón en el que lo pongas y sale del mismo sitio, con lo cual por eso digo que es tan importante el contextualizar las cosas y el sobre todo señalar los riesgos donde los tenemos. Y desde luego España para mí tiene tres vulnerabilidades clave para resolver por el próximo gobierno que entre las urnas a partir del próximo domingo. Uno, la deuda, por esto que he explicado, por cómo se ha invertido la curva de tipos y por todo lo que viene por delante. Dos, el déficit estructural, 4-4.5%, independientemente si te lo dice el Banco de España, si te lo dice el FMI, me da igual. Hemos sustituido gasto coyuntural por gasto estructural. Y eso es un problema. Uh-huh. Y el tercero, para mí clave, es la productividad. El gap que tenemos con las empresas europeas se nos ha incrementado durante estos últimos años. Y son para mí las tres claves que van a definir eso, y los fondos europeos definen los próximos posiblemente 5 años. Por eso hay que explicar bien los datos, hay que contextualizarlos bien, y si uno se equivoca, además, lo primero que tiene que hacer es reconocerlo. Alberto Núñez Feijóo ha hecho bien, pues mire, me he equivocado, quería haberlo expresado así, luego el dato correcto era este. Y independientemente de color político, a mí, yo creo que estamos sujetos todos a cometer errores, y si uno se equivoca, pues lo explica, y aquí paz y después gloria, y sobre todo, mirada larga, mirada estratégica, mirada en el medio y largo plazo.
Bueno, como hay uno de los ejes que a mí me gusta mucho que has nombrado, que es todo el tema de la productividad, ¿no? Y yo quería centrarme en algunas cuestiones que me parecen importantes para poder desarrollar este tema. Y voy a entrar un poco en modo de campaña electoral,
entra.
No os parece mal.
Sin
¿no?
problema.
Claro, necesitamos mejorar la productividad. Y luego entraré en el desacoplamiento entre la productividad, los índices de productividad, que siguen una senda creciente, también la irrupción de tecnologías como la inteligencia artificial y este tipo de cuestiones, pues va mejorando progresivamente la productividad, mientras los salarios se van estancando, no solo en España, sino a nivel global. Y eso requiere pensar, más allá de nuestras fronteras, cuál es el escenario que nos podemos encontrar dentro de 30, 40, 50 años, cuando la inteligencia artificial probablemente haya desplazado a buena parte de los empleos.
Mucho antes que lo que tú has dicho, ¿eh? Yo creo...
Yo me iba a largo para pensar en 5 años. No encima de la mesa.
La inteligencia artificial va a cambiar nuestra forma de vida en los próximos 5 años, y además
duda,
va a haber gente que gane y gente que pierda.
Hay empleos que van a desaparecer completamente.
Sí, y evidentemente las capacidades de la inteligencia artificial van a destruir más el empleo que se va a generar en términos generales, ¿no? Vamos, hoy en día estábamos ya, el otro día que estuve en una ponencia sobre inteligencia artificial, ya estábamos en el límite del cerebro humano, prácticamente, estábamos ahí en 175.000 millones de conexiones, que son más o menos las mismas que tiene un cerebro humano a nivel neuronal, ¿no? Y ya está, y los niveles de computación ya permiten, incluso tuvimos algunas sesiones con unos chats entrenados donde ellos te aseguraban que ya los propios chats tenían vida. Pero bueno, más allá de estas curiosidades filosóficas, si esto empieza a ocurrir de forma masiva, ¿cuál es el escenario que nos encontramos en los próximos años, ¿no? Porque las empresas producen bienes de consumo que tienen que ser consumidos por gente que tenga salarios, pero si los salarios empiezan a no valer porque ya van siendo sustituidos en el futuro por estas cuestiones, ¿en qué escenario nos encontramos en los próximos? Vosotros habláis de 5 años, la gráfica que estuvimos viendo es que en 2070 todos los trabajos del mundo, por el año 2070, podrían probablemente ser sustituidos por inteligencias artificiales, ¿no? Entonces,
todo el 2070 no me preocupa.
Pero a tus hijos sí, y sé que los tienes bien educados y bien criados ya. Pero bueno, a mí esa es una cuestión que me preocupa, ¿no? Yéndonos un poquito, haciendo una reflexión, yo apostaba en aquel foro, apostaba también por la renta básica universal y por la redistribución de la riqueza a nivel general, y yo creo que es una cuestión que ya se plantean también en otros países como en Estados Unidos y no personas particularmente consideradas como comunistas, dentro del tema de la productividad, ¿no? Yo creo que tenemos que abordar grandes retos, tenemos que fomentar la I+D+I desde el punto de vista empresarial. Esto en España, la I+D+I desde el punto de vista público es menor que en otros países de nuestro entorno, pero bueno, es hasta cierto punto razonable, hay que incrementarla un poco más. A nivel global, la I+D+I se había incrementado hasta el 3,6% del Producto Interior Bruto mundial. Es decir, la curva de investigación y desarrollo se ha disparado. Y en España estamos, si no recuerdo mal, en 1,14 estábamos todavía, ¿no? O sea, mientras el mundo está en el 3,6%, España está en el 1,14%, ¿no? Y ahí las empresas juegan un papel fundamental. Nosotros tenemos una industria, un sector económico muy terciarizado que dificulta estas cuestiones.
El turismo.
Pero hay que apostar por ello y hay que apostar por esto, ¿no? Luego, otro de los grandes temas para mejorar la productividad es el tamaño de las empresas. Tenemos que fomentar. Y por ejemplo,
eso es
dentro
clave,
de los
sin duda.
Dentro
eso es clave.
De los ejes que presentó el gobierno dentro de los planes de recuperación, sacaron un fondo de 4.000 millones de euros, si no recuerdo mal, que no, si os digo la verdad no sé en qué ha quedado, para el scale-up.
2.000 más 2.000 en el Nextech.
Nextech, efectivamente.
Se dotó primero de 2.000 millones y se amplía con la adenda hasta 4.000 millones. Lo que hace falta es que nos rindan cuentas, es decir, que haya datos.
Sí, sí, bueno,
evaluación de lo que hablamos, evaluación de políticas
públicas. Estoy completamente de acuerdo, vamos, la EVAL, la Agencia de Evaluación de Políticas Públicas Española, que no recuerdo ahora que presidente la puso en marcha, pero nunca funcionó, y yo creo que finalmente creo que fue Rajoy quien la quitó, pero porque aquello tampoco funcionaba demasiado bien, ¿no? Es muy necesario que seamos capaces y que no nos hagamos trampas al solitario, ¿no? Que si queremos agencias y luego cuando no nos gusta lo que dicen les quitamos los fondos, les quitamos el personal y nos lo llevamos a otro lado, ¿no? A ver si digo que si nos hacemos trampas al solitario nosotros mismos no nos va a ir bien, ¿no? Y luego hay algunas cuestiones bastante novedosas dentro del programa de Sumar que a mí me gustaría que les echaseis una pensada, ¿no?
Lo he leído con mucho interés.
Pues dentro de la parte
aquí,
económica...
Aquí ha estado Nacho Álvarez contándolo. Ha venido también Carlos
Martín Urriza. Ah, maravilloso.
O sea que le hemos dado aquí canchita, sí. Al programa económico de...
Además, Carlos es un tipo extraordinario, sabe un montón, ¿no? Que era todo el tema de la participación de los trabajadores en las empresas. En Alemania, después de la Segunda Guerra Mundial, si os acordáis, una de las cláusulas que les imponen, en este caso Estados Unidos, a los alemanes, pensando que iba a reducir la productividad de las empresas, era meter a los trabajadores dentro de los consejos de administración de las propias empresas, ¿no? Es decir, el sindicato como parte de, como stakeholder de la propia estructura empresarial, ¿no? Y lo que ocurrió fue exactamente lo contrario. Es decir, la participación de los trabajadores, el compromiso de los trabajadores en el conjunto de las empresas, lo que hizo fue disparar la productividad de las empresas y mejorar el engagement que tenían los propios trabajadores con las empresas, ¿no? Yo no sé si esto os lo habéis planteado también vosotros como uno de los elementos que puede mejorar la productividad dentro de las empresas.
Yo ahí solamente decirte que el modelo de gestión industrial alemán es encomiable. Es verdad que ahora mismo están con una crisis como nunca, pero que durante muchísimos años, gracias a cómo estaba estructurado la gestión de las empresas alemanas, han sido un ejemplo a seguir por todo el mundo. El principal problema, desde mi punto de vista, o la principal oportunidad que tenemos en España, es crear empresas industriales, ayudar a que las empresas tengan un buen tamaño. Yo creo que hay algunos PERTEs en marcha sobre el PERTE chip, que es del que dependemos, porque tenemos una industria de automoción que es, pues me parece que es la más importante de Europa, y vamos a depender cada vez más de
la segunda en producción, eso es Alemania.
Y
octava exportadora.
Y esa es una apuesta de consenso entre todas las fuerzas políticas. Yo, desde luego, en mi etapa en economía del Ayuntamiento de Madrid, sí vi un ámbito donde sindicatos, asociaciones de ciudadanos, donde empresas y donde patronales estuvimos todos de acuerdo y gobierno y oposición, fue en el apoyo a la industria. Casi 22.000 empresas industriales en la ciudad de Madrid, y con unos programas muy importantes para máquina y herramienta, copiados la política industrial, por ejemplo, del País Vasco, desde luego es un ejemplo a seguir, que está muy basada lo mismo en Finlandia, lo mismo que en Alemania, y yo creo que eso es muy importante. Y una cosa pendiente, para que la industria sea rentable en nuestro país, la energía tiene que ser más barata. Yo la afirmación que antes has dicho de que en España la energía estaba siendo más barata gracias a esto que se inventó de la excepción ibérica, yo creo que no. Yo creo que ahora mismo los datos de la energía a nivel industrial en España están por encima de los del centro de Europa, que es con quien competimos, ¿no? Pero para mí, allí en la industria y en el coste de la energía para la industria sería un ámbito de consenso de todas las fuerzas políticas, sin lugar a duda. Y desde luego, si hay un ámbito donde desde hace mucho tiempo se están comportando responsablemente los sindicatos, son en la industria española.
Santiago.
Son un ejemplo a seguir.
No, por finiquitar, totalmente de acuerdo. O sea, para mí la política industrial es clave en este país. Y además, yo creo que, como decía José Luis, es en los ámbitos en los que podemos encontrar consensos a todos los niveles. Por lo cual, yo espero que se pueda retomar el Pacto por la Industria, espero que se pueda sacar la Ley de Industria lo antes posible, porque además forma parte de los hitos del Plan de Recuperación y ha decaído en la tramitación, y si somos capaces de sentar unas bases buenas, desde luego el futuro pues podemos mirarlo con muchísimo optimismo.
Pues Alberto, José Luis, Santiago, muchas gracias a los tres. Qué gusto.
Un placer.
Tira así, la verdad. Es un placer haberos tenido. Muchísimas gracias. Cuidaros. Ajá.